Hola, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Imagínate que de repente sonaran, hola, hola, ¿cómo estás?
Una voz
Hemos
así.
Cambiado el host y la hostess de este programa.
Una voz sexy.
Para la temporada 2. Oye, pues me da mucho gusto estar aquí de vuelta.
A mí mucho más gusto porque estamos en nuestra cama grabando.
Encueraditos.
Incómodos, ay sí. Estamos en un estudio.
Ah, bueno, sí, estábamos en un estudio mamalón con, o sea, lo mejor de
super
lo mejor.
Pro.
Ajá, te cuenta que...
Pero hoy queríamos algo más cozy, así.
Ajá, y nos movimos a la recámara para grabar este.
Para grabarlo.
Este primer episodio de la temporada 2 lo hemos elegido con el tema que ya leíste en la portada de la bisexualidad.
Sí, vamos a hablar un poquito como que de la historia de este término.
Pero no nos queremos aburrir, va a estar bueno, ¿eh? Se los juro. Entonces, vamos a empezar de este pedo de la bisexualidad. ¿Qué es y cómo se come?
¿Cómo se come? ¿Cómo? ¿De dónde surge?
Oye, es que hay muchos mitos. ¿Te parece si dejamos los mitos para el final?
Sí, al final. Primero vamos a hablar como que a grandes rasgos un poquito de la historia del concepto de la bisexualidad.
Va, me parece. Y es que como ya todos lo han escuchado decir alguna vez, que en el mundo occidental, en Grecia y en Roma y todas esas partes, pues era muy común, como quien dice, la homosexualidad. Pero realmente estas personas no eran homosexuales, eran bisexuales.
No, podemos generalizar, o sea, obviamente había gente que era homosexual, hay gente que era bisexual, como que tampoco no puedes decir todos eran bisexuales.
No, bueno, no, obviamente, pero hay que hablar desde un punto en el espacio-tiempo, por ejemplo, digamos de Grecia, y decir, bueno, en Tebas era así, o en Atenas, en tal año, así se definía este pedo de la sexualidad.
Creo que era donde había un poquito más de apertura. O sea, como que la sexualidad se vivía más...
Era en Atenas.
Bueno, para
Atenas
los hombres.
Era una meca súper avanzada en ese tiempo. Es como decir aquí Oaxaca, en México, que está como 100 años adelantado. Bueno, ese tipo de detalles hay que dejarlos muy bien claro, ¿no? La historia, pues, a lo largo del tiempo va cambiando y según tu posición y dónde estés, pues te va a tocar cosas muy diferentes. Por ejemplo, Platón, él decía que el amor verdadero se reservaba solamente para los hombres, porque... Pues era sumamente machista, no él, sino toda su sociedad era...
Sigue siendo todavía.
Es, bueno, pero ya menos. Era machista en el sentido de que la mujer es muy inferior, entonces solo te puedes enamorar de otro hombre, porque la mujer es nada más para procrear.
Porque estaba, según ellos, a su mismo nivel los hombres, entonces por eso el amor era solamente para hombres.
Es exacto, o sea, y es que existen muchos mitos en el mundo este helenístico, la cultura griega, romana, macedónica, todas ellas cojean o cogen del mismo pie, porque obviamente las relaciones homosexuales pues ya estaban ahí como existen hoy, pero es muy diferente decir eso a jurar que eran bien vistas. Igualmente, en ese entonces los discriminaban, los exhibían, los ridiculizaban, los quitaban de sus cargos.
Decían que el amor era entre hombres, pero aún así veían mal las relaciones entre mismos hombres.
Sí, lo que pasa es que si tú eras adulto, es que ahí te va. Si eras adulto y tenías un novio adulto, estaba mal. Pero si tenías un novio chiquito, o sea, chiquito de edad, de 15 a 18 años, era muy bien visto.
¿Por qué?
Porque era tu alumno, tú eras como, digamos, el maestro y él era tu discípulo y había una relación ahí como de cariño, pero era cariño de cochar, la mayoría de las veces.
Eran pederastas.
Era pederastía y eso es lo raro y lo malo, ¿no? Porque estaba mejor vista la pederastía que la homosexualidad en ese entonces. Y a eso voy, o sea, nosotros creemos que sí, que eran todos ahí Sodoma y Gomorra, ¿no? Y que todos se daban contra todo y realmente no, o sea, sí lo hacían a escondidas. Porque solo estaba bien vista la pederastía.
Pero esto enfocado solamente a los hombres.
Ah, claro.
Las mujeres obviamente no tenían ninguna libertad sexual ni podían tener nada más que con...
Las mujeres solo eran para las tareas del hogar, para procrear y se acabó.
O como siempre el patriarcado viviendo su sexualidad libremente.
Es correcto. Pero no hablemos de eso ahorita, no te enojes,
me engancho,
por favor.
Me engancho.
No te claves, ¿ok? Esto pasó hace mucho tiempo. Relájate.
Y sigue pasando.
Bueno, sí, pero a ver, relájate, ¿ok? Vamos a seguir con esto. Ok. Mira, esa relación enferma terminaba siendo muy tóxica para ellos, porque era Era una especie de abuso, ¿no? Entre, además, como eran aristócratas o fifís de esa época, pues tenían mucho poder. Entonces los jóvenes realmente eran abusados. Haz de cuenta que tú le llevabas a tu hijo de 15 años a, no sé, al maestro del pueblo. Le decías, aquí está mi hijo para que le enseñe matemáticas.
Como, ¿verdad?, lo de Sergio Andrade, que le llevaban a las niñas para que les enseñaran.
Exactamente. Pero bueno, sin Sergio Andrade, digamos que les enseñaba otras cosas.
No, pero no, no obviamente. Matemáticas. No. Pero, o sea, también abusaban de ese poder, a lo que estás diciendo. Así. O sea, lo llevaban para que les enseñara matemáticas, pero ya ahí abusaban del poder y decían de que, es lo que mencionaste hace rato, igual con este vato. O sea, era de que para que las hagas famosas y las enseñes a ser artistas, y él se aprovechaba de eso.
Sí, porque realmente, como te digo, era gente de mucho poder y de mucho dinero que pues no podías hacer nada al respecto. Era como que si ya te llevó tu jefazo con el maestro, ahora tienes que ser lo que te diga el maestro. Si te dice, a ver, agáchate, te agachas, y la madre, porque de ahí es la única fuente de conocimiento, era la única escuela disponible. Y además era bien visto. Entonces,
sí, como que estaba bien que abusaran de ti.
Era bien visto para la época la pederastía. Como te digo, yo no creo que un niño de 15 años quiera estar con un señor de 40, ¿verdad?
Ay, bueno, y eso todavía le tocó a mi abuelita. Se casaron con de 14 años, se casaron con de 30, 40.
Bueno, sí, pero ¿cuánto conocimiento le dio tu abuelo? No te creas.
No le dio nada.
Ni cuántas parcelas le dio, ¿no? No. Tampoco.
Tampoco.
Bueno, mira, está mal, pero no podemos juzgarlos porque
todas... No, sí, sí puedo. Sí puedo.
Porque primero ya están muertos, güey, ya la cagaron.
Y aún así puedo juzgarlos.
Pero la otra. Es que aparte toda la mitología de ellos, pues se trataba del sexo básicamente, era muy básica, eran amantes, cogerse animales, plantas, planetas, entre ellos hombres, mujeres, quimeras. El mismo Zeus tenía amantes hombres en la Tierra. O sea, dices, vergas, estos güeyes pensaban con el pito, hasta sus dioses.
Hombres.
Patriarcado, ¿no? Patriarcado en el Olimpo también.
¿Patriarcado dónde?
Pues claro, ¿no? Pero bueno, todo esto fue cambiando poco a poco, pero vamos para allá. Entonces, hay un dato curioso sobre los 300 espartanos, ¿no? ¿Se acuerdan de la película de 300 y los cómics?
Gerald
Butler acá, con pelo en el pecho. Ah, no, sin pelo, ¿verdad?
Sin pelo, depilados, sí, todos.
Se depilaban.
Depilados y con aceite.
Bueno, esta película donde los pintan así, turbomamados.
Machos, sí.
La realidad es que había un batallón sagrado de Tebas, que pues era una élite, ¿no? Como ellos. Entonces eran 150, pero eran 150 parejas, o sea, 300. Y todos eran amantes hombres.
Pero 150 parejas, o sea, que nada más se escogían a uno. Yo me imaginaba que era todos así.
No, eran 150 parejas, hombres, que pues él es mi pareja. Y así.
O sea, cada quien tenía asignada su pareja.
Sí, pero recuerda que era más como una relación como de amor, ¿no? No tanto tan sexual, era más como amor, porque es mi pareja mental, así, lo respeto porque es un soldado igual de poderoso que yo y la madre.
Y aparte tenían ellos a su familia.
Sí, todos ellos estaban casados y tenían hijos y la madre, o sea, como te digo, la mujer pues tenía...
Se quedaba en la casa.
Se quedaba en casa mientras estos güeyes iban y se hacían divertían. Desmadre. Igual llegaban a una ciudad, la destruían y se cogían a todas las mujeres ahí. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces esto hacía que esos 300 güeyes eran imparables porque pues tenían el riesgo de perder a su pareja ahí, ¿verdad? A menos que tuvieran algo bien atorado ahí que quisieran que los mataran, pero realmente se cuidaban la espalda porque eran amantes. Entonces, no sé, yo creo que si aplican eso ahorita en el ejército, a lo mejor podríamos tener un ejército imparable también. ¿Cómo es?
Como que se cuidaran, pues...
que se cuidaran las espaldas, literalmente. Entonces, este ejército... pues sabes quién lo derrotó, Alejandro Magno, que alguien que también, según los historiadores, era bisexual.
Sí. Ajá.
Entonces está muy, muy curioso.
Es todo. Que, o sea, yo ya había leído sobre esto un poquito más a profundidad. Y antes, como tú dices, sí había mucho más chismo, patriarcado, bla, bla, bla. Pero sí se veía como un poco más libre la sexualidad. O sea, era como...
Estaba normalizado.
Ajá, o sea, era como que, obviamente, como tú dices, tenías que estar con una mujer, hombre-mujer, para crear una familia. Eso sí, como que lo tenían bien claro. Pero creo que ya después, cuando el catolicismo y las religiones empezaron a meter un poco más de limitaciones. O sea, ahora sí el sexo era tabú totalmente, pecado mal. O sea, sí. Yo creo que a pesar de que en ese entonces tenían también sus estigmas y rechazos y todo eso, sí vivían la sexualidad un poquito más abierta.
Claro, ese binomio de mujer-hombre, pues lo impuso la iglesia, ¿no? Y pues les resultó y es lo que supuestamente ayuda a reformar la familia, ¿no? Pues eso en cuanto a cuestión de historia está interesante porque a pesar de que, como te digo, eran bisexuales, ellos no se consideraban como tal, porque el concepto de bisexualidad no existía. Eran relaciones homosexuales, pero como era con menores de edad, pues no había pedo. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué eran en ese entonces? Ni les importaba mientras llegaran victoriosos de la guerra, ¿no? O mientras escribieran sus ensayos bien bonitos, ¿no? Que muchos ensayos fueron inspirados por sus amantes hombres, ¿no? Muchos textos que leemos ahorita de amor platónico, etcétera, estaban inspirados en sus amantes hombres.
Ah, sí, eso también. Inclusive muchas novelas escritas, tú no sabes. O sea, uno, porque te van como que reforzando la heterosexualidad y monogamia, tú dices, ah, sí, obviamente, si lo escribe un hombre o hacia una mujer, automáticamente lo asumes por todo lo como nos van adoctrinando. Pero bueno, yo creo que ya vamos un poquito, ya te fuiste muy atrás.
Fui un chingo de años atrás, me mamé. Antes no hablé de los dinosaurios
bisexuales y eso sí.
El primer planeta bisexual
que existió. Pero yo quería hablar, o sea, del término como tal de la bisexualidad. O sea, que la primera vez fue a mitad del siglo XIX, cuando se empezó a usar el término bisexual, pero no era referido a orientación. Iba más enfocado a las personas que tenían los dos sexos o las personas hermafroditas, como antes se les conocía, fue para definirlos. Y
ahora se les conoce como intersexuales.
Intersexuales, es correcto. Pero desde ahí empezó como un estigma con esa palabra, porque veían a las personas que tenían los dos sexos como personas no evolucionadas o personas primitivas. Entonces empezaron a mencionar este término como, personas que no, como que ya en un término.
Se hizo como un shaming, ¿no?
Ajá,
de darles vergüenza, que sintieran vergüenza de lo que era, ¿no?
Ajá, sí, como que tenías que estar, o sea, porque ya saben, o seres humanos queremos polarizar todo. Blanco, negro, eres hombre o mujer, eres heterosexual, homosexual.
Te estás alterando.
No me entero, estoy hablando bien. Pero sí, es como que desde ahí empezó a tratarse este término. De hecho, fue mucho antes de que el término heterosexual o homosexual saliera a la luz. O sea, como que conocían, hablaban de hombre, mujer, 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 hombre, hombre, pero así como tal, los términos no estaban. Se consideraba como inmaduro, inclusive, porque como no habías desarrollado un sexo definido, eras una persona inmadura. Ya más adelante fue con tu amigo.
¿Quién?
Freud. Ah. No, tu amigo. No, es que a mí tengo ahí conflictos, pero ya es algo personal con Freud. Que él fue el que empezó a hablar sobre lo que viene siendo el término bisexual.
Es que a Freud mucha gente lo ama o lo odia. Entonces, era muy dogmático, muy, muy pragmático el cabrón. Él decía, esta es una verdad absoluta universal y me la pelan. O sea, él decía que al nacer todos éramos bisexuales. Todos somos bisexuales al nacer, pero que la sociedad te va moldeando, ¿no? La sociedad te dice, no, a ti te van a gustar los hombres, a ti te van a gustar las mujeres. Entonces, básicamente para él, si no estuviera la sociedad así, todos seguiríamos siendo bisexuales.
Sí, pero como quiera, o sea, que sí estaban ahí como que un poco como todavía en el término de o eres mujer o eres hombre, porque inclusive las personas que se les empezaba a definir como bisexuales o, por ejemplo, que querías a alguien del mismo sexo, te decían, no, es que tu psique, eso era muy de Freud, tu psique entonces, si yo soy mujer y me gustan las mujeres, mi psique es de hombre. O como que no entendían el concepto de ser mujer y te gustan las mujeres, no. O sea, si te gustan mujeres, es que tu psique es claro, de hombre.
Porque tenías una desviación.
Porque todavía tenían mucho como que a lo de la monosexualidad y querer que encajarlos en un cierto.
De un polo a otro.
De un polo a otro.
Sí, lo que dijiste, estaba polarizado.
Ajá.
Entonces, si tú no te definías de que o me gustan las mujeres o me gustan los hombres, pues era por, digamos, en lo entre comillas, inmadurez.
Sí, así se conocía, como no estabas definido, eras inmaduro, no tenías una como correcta evolución, entre comillas, de tu psique. Entonces,
y aquí es donde les digo a ustedes, ¿no has escuchado a alguien decirle eso a alguien bisexual? ¿A poco no?
Todavía. Estás confundido, no sabes.
Estás todavía no maduras.
Estás chiflado, también he escuchado ese término.
Estás, sí.
No sabes lo que quieres.
Oye, si ya este movimiento tiene una bandera también, si ya está definido, si ha existido durante los años, por los años, ¿por qué no definirlo como algo totalmente maduro? ¿Por qué seguirles llamando inmaduros o confundidos?
Sí, es lo que te das cuenta, que todavía falta mucho por educar y por investigar. Porque inclusive estamos con Freud. Después llegó lo que viene siendo Kinsey con su escala, que empezó como que a abrir un poquito más el panorama.
Sí, lo amo al güey.
Pues sí, o sea, también hay que enfocarnos en que era otra época y él revolucionó la sexualidad a su época. Pero aún así tiene sus áreas de oportunidad, como todo.
Claro.
Entonces, él empezó con su escala del 0 al 6, donde o eres homosexual de un polo, heterosexual del otro. Y ahí él ya empezó como que a verse más como que, bueno, puedes estar en medio. Yo hice la escala, en internet la pueden buscar, y ahí viene, por curiosidad, yo estoy justo en medio.
Balanceado, como balanceado. Diría Thanos.
La fuerza, el balance, la fuerza.
El balance,
no, claro. No, pero él como que lo manejaba así, como que bueno, puedes estar de entre los dos polos, puedes estar en medio.
Entonces ese güey le dijo a Freud que hasta la chingada, y esta es la nueva escala para ver sobre tu orientación sexual, ¿no? Y puedes estar o muy a la derecha o muy a la izquierda o en medio y sin pedos.
Exacto.
Ok.
Después, más adelante, viene lo que viene este Klein, que él se le conoce al como...
Viene lo que viene siendo.
Lo que viene siendo. El más sin embargo.
El coral blanco.
El coral blanco. Cállate. Me hace falta mi drink.
Ay, sí.
Para tener más coherencia.
Le pedí un café, ¿no?
Un cafecito.
Uf.
Con piquete.
Ya no.
Pero bueno, ya me desvié. No, viene Klein, que él se le considera como el padre de la bisexualidad.
El padre de la pinche título.
Él era un activista LGBT que él quería visibilizar un poco más lo que es la bisexualidad. De hecho, según tengo entendido, él fue el que creó el foro de la bisexualidad. Él sí quería visibilizar la bisexualidad.
O sea, ese güey era activista de activista. La bisexualidad.
Sí. Porque
era bisexual, obviamente.
Obviamente, era abiertamente bisexual. Y él quería que se le diera esta notoriedad porque aún así, entre la misma comunidad, muchas veces hay como que un tipo de estigma de que si eres bisexual es porque no está, y con lo que mencionamos hace ratito, también se piensa de que no estás definido, o no quieres saber, o estás igual, lo mismo, ¿no? Como que no quieres aceptar que eres gay. Entre la misma comunidad, lamentablemente, muchas veces hay este tipo de rechazo.
Oigan, bueno, hablamos de Freud primero, de los 30s, 40s, y luego hablamos de 15 y de los 50s, y ahora Fritz Klein.
De pues, los 80s.
Más o menos los 80s.
Ajá,
o sea, 80, ahí tans. Vamos. Y la neta es que hasta los 80s se le dio visibilidad al tema de la bisexualidad por este cabrón. O sea, sí es Don Vergas de la bisexualidad, era Fritz Klein, y no es viejo porque el vato falleció hace 15 años. Digo, tristemente, ¿verdad? Pero el vato donó su cuerpo a la ciencia para que lo estudiaran, su cerebro y todo, y hay muchos datos interesantes que después les vamos a decir sobre él. Incluso tiene una tabla muy chida.
Sí, él amplió. De hecho, él siempre mencionaba a Kinsey como su base. Que él dijo que él amplió esa tabla. Entonces, él ya se enfocaba más en lo que viene siendo...
Fantasías,
las preferencias,
lo idealizado,
todo lo como que... A mí me gusta mucho lo que él mencionaba, porque él sacó varios libros, pero él hacía mucho hincapié en que la orientación sexual varía con el tiempo y que puede ser transitoria, histórica o secuencial.
A ver, ¿transitoria como una etapa? ¿Histórica como algo que quedó en el pasado o qué?
Sí, es que de hecho... La sexualidad es fluida, ya habíamos hablado sobre eso.
Claro.
La sexualidad no la puedes definir. No puedes decir de que, ahorita yo estoy con un hombre, entonces soy heterosexual. Ahorita en este momento soy heterosexual. O en un futuro llego a tener una relación con una mujer. Bueno, es que ya soy lesbiana.
Tampoco estamos diciendo que te vayas a pasar totalmente al otro lado extremo, ¿verdad? De que de repente ya me gusta... Pues del otro lado, simplemente que tus gustos van variando.
Van variando. Sí, hay veces que hay temporadas que a mí me pueden atraer más los hombres, hay temporadas que me pueden atraer más las mujeres. No, está en constante cambio, es fluido. Entonces, no puedes querer encasillar la sexualidad siempre en uno o en otro, en algo binario o algo negro, blanco, lo que sea. Y a mí me gusta mucho esto de lo de la tabla, porque él ya tiene varias variables, como la atracción sexual, el comportamiento, fantasías, preferencias, preferencia afectiva, social, estilo de vida.
O sea, si en el pasado tuviste una fantasía con una mujer, pero en el presente tienes una fantasía con un hombre, todo eso se mide en la tabla, la pueden encontrar en internet, les vamos a dejar un link. Para que la hagan, está súper chida, muy interesante. Está mucho más completa que la de Kinsey, porque en la de Kinsey te puede dar una especie de...
Nada más como un espectro. O sea, Kinsey nada más te da de una tabla. Al 0 al 6, ¿en dónde estás? O sea, si estás más orientado a la homosexualidad o a la heterosexualidad. Esa es como muy básica. Mira, y él amplía un poco más.
Sí, ya si en la de Kinsey te sale que estás en medio, pues ya haz esta tabla a ver qué tal, ¿verdad? ¿Qué tal te va
con la de Coyne? Sí, si tienes dudas, porque muchas veces, a veces como que uno... A mí me pasó, o sea, yo puedo hablar un poquito. Yo siento que yo salí como tarde a aceptar mi sexualidad. Yo estaba en mis 30s prácticamente, porque yo todavía traía mucho el rollo de la heteronorma y todo esto de que no, pues si estoy con un hombre es porque soy heterosexual, se acabó. Y eso, lo de las fantasías con la mujer, pues es normal, como que todo ese tipo de situaciones o que te atraiga una mujer, como que todavía yo estaba en ese, no estaba como entendiendo muy, muy bien lo que yo sentía, como que yo quería encasillarlo en heterosexual, pero que de repente le llamaba la atención alguna mujer, como que yo tenía todavía eso. Y siento que eso le pasa a muchas personas, inclusive tanto como hombres bisexuales, que lamentablemente son muy estigmatizados.
Es que te clavan la idea de que estás confundido y tú mismo te dices, nah, debo estar confundido.
Sí, no, o sea, a mí me ha tocado escuchar a que hombres que se quieren salir como bisexuales, los encasillan de que no, es que eres gay, pero no quieres decirlo. Ajá, eres gay de closet. Wey.
Ajá.
O sea, es muy difícil entender que te pueden gustar más personas. Y es lo que yo leía, que estamos tan adoctrinados por la monogamia que como que es muy difícil entender de que si estoy en una relación heterosexual pero me gustan las mujeres, es que, no, o eres promiscuo, o es que no sabes muy bien qué onda contigo, o es que, es que quiere decir que quiere andar cogiendo con todo mundo. O sea, sí va muy como por ese lado.
Claro.
O sea, como que no, es muy difícil como entenderlo.
Estamos de acuerdo que querer coger con todo el mundo, o sea, es algo de cualquier preferencia sexual.
No, pero no es coger con todo el mundo. Es que sí siento que sí está muy así de, eres bisexual, entonces le da a todos.
Sí.
No, o sea, obviamente le doy a todos. O sea, obviamente tengo fantasías, pero una cosa es que tenga fantasías a que me voy a estar cogiendo con todos.
Miren, hagan la prueba ustedes mismos. Piensen en alguien que abiertamente les haya dicho que es bisexual o que se los haya sugerido. Y nunca vas a sospechar de su heterosexualidad, vas a sospechar de su homosexualidad, siempre. O sea, a partir de que esa persona te dijo, oye, güey, soy bisexual, tú ya vas a pensar en él como alguien homosexual y no heterosexual.
Pero siento que eso va muy a los hombres. A los hombres se les va, a las mujeres no.
Bueno, sí, yo estoy hablando desde mi...
de los puntos de vista hombres. A las mujeres salen como bisexuales y por lo regular es, ay, es curiosa, es una heterocuriosa. O, ay, está chiflada. O, ay, es que quiere andar ahí experimentando. O sea, sí siento que va más para ahí. Y a los hombres sí se les va por el lado de que no, pues es que es gay. Seguro le da miedo. Sí es difícil. Por eso es que hay un día de la visibilidad sexual. Tiene su propia bandera. O sea, el hecho de querer... Oye, sí existimos. Por eso, inclusive, ese término que hay un conflicto con Freud de que todos nacemos bisexuales. Es como, entonces todos somos, entonces no existimos. Todos estamos, todos somos bisexuales.
Sí, qué bueno que no le dieron un cincel a ese cabrón y una piedra, porque hubiera escrito todo el ojete en piedra en lugar de papel y ya, o sea, sería un pinches 10 mandamientos de Freud, ¿no? De incambiables el güey. Sí. Pero bueno, yo creo que esto del tema de la bisexualidad se tiene que abordar también desde el punto de la invisibilidad, porque ha habido mucha gente muy famosa, muy popular, que la han hecho menos o han omitido esa parte de su personalidad por el hecho de que no definían su sexualidad, como si fuera algo importante. Por ejemplo, Freddie Mercury, que dicen que era gay, pero en realidad era bisexual. Estuvo casado, recordemos, tuvo amantes, mujeres y hombres. O Richard Avedon, Marlon Brando incluso, también tenía una especie de amante hombre. William Shakespeare. Hay muchas personas que le han atajado esta necesidad de esconderlo, como si fuera algo malo, ¿me explico? Por eso ahorita están peleando por la visibilidad bisexual, ¿no? Para que tengan los mismos derechos. Incluso la misma comunidad LGBT los discrimina a veces, no decimos que siempre, pero muchas veces como que pues caen en lo mismo, ¿no? De decir, es que es transitorio, ¿no? No es transitorio, güey. Pero bueno, Frida Kahlo.
Es que, o sea, también tienes que entender que puede que sea transitorio, puede que no. También hay que entender, o sea, como que hacer un poquito más abierto en todo esto. Obviamente yo también tengo casos de gente que salió primero como bisexual para querer ser aceptado, entre comillas. También hay gente que a lo mejor todavía como que cuesta entender su propia identidad sexual.
Y es que mira,
es un espectro tan amplio, ahorita, tan amplio.
Ahorita que mencionas eso de salir del closet, hay algo que leí sobre un psicólogo que dice que para los papás es mucho más fácil. Si tu hijo te dice que es bisexual, tú como padre le vas a decir, oye, pues entonces búscate a alguien del sexo opuesto para que no tengas problemas. ¿Me explico?
Sí, pero por el querer decirle, bueno, todavía está mal, pero puedes, entre comillas, hacer las cosas bien. O sea, es como si pudieras elegir con quién quieres estar.
Como que para los papás les suaviza el putazo, digamos, ¿no? Entonces ellos te dan esa opción, ¿no? De que, pues entonces búscate a alguien del sexo opuesto y no me metas en pedos, mijo.
Sí, por favor. O sea, no te vayas a enamorar de una persona de tu mismo sexo.
Está muy ojete ese pensamiento y tiene que cambiar. Por eso la visibilidad. Entonces, por eso quisimos hacer este episodio de este tema, porque sentimos que sí es muy importante definirlo y saber que estas personas pues no están intentando ni hacer un trío contigo y con tu vieja.
Ay, no, por favor.
O que no quieren, no andan de chiflados, no son inmaduros, no es transitorio.
No están relacionados con la promiscuidad o con todo.
No se cogen lo que sea, o sea, eso ya es ser mañoso, güey, ya es muy diferente, pero bueno.
Claro. Somos diferentes, así como todo mundo tenemos fetiches, fantasías, gustos, inclusive de comida. ¿Cómo puedes encajarlo con la sexualidad también? O sea, simplemente
la misma frase lo dice, ¿no? En gustos se rompen géneros.
Exactamente, y así se aplica para la sexualidad también.
Claro, los géneros.
Te puede gustar el sexo, no te puede gustar. Te puede gustar con hombres, te puede gustar con los dos. Te puede gustar, así es.
Y pues bueno, hemos hecho ya varios especiales también de los tipos de género y todo eso, pero queríamos ahondar en este en específico.
Exactamente, esperemos que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más
de historia. Espero les haya gustado mi bloque de histórico griego. Macedónico, romano, piratón, pero bueno, fue muy breve, entonces.
Bye.
Oye, ¿cómo se cierra un episodio nuevo?
Oye, perdí la práctica de esto del podcast.
¿Por cómo que perdiste la práctica? Si siempre, toda la vida estás hablando de sexo, ¿cuál práctica?
Una cosa es estar hablando y otra cosa es
Grabar un podcast. No, quiero que sepan que la verdad es que somos muy transparentes. O sea, no aquí no ensayamos nada. Todo lo que decimos aquí en el podcast es natural y son realmente cosas que pensamos y tratamos nunca de lastimar a nadie. O sea, siempre es nuestra opinión.
Sí.
Pero basándonos en métodos científicos, como les decimos, en psiquiatras, en gente que ha estudiado. Siempre leemos un poco de eso.
Somos muy fan de la historia, entonces yo sí creo que hay que entender de historia para poder cambiar las cosas en un futuro.
Y si ahí están los estudios, pues aprovéchalos. Te digo, ahí está la tabla en internet, la tabla de Kinsey y la tabla de Klein.
Y tampoco se enganchen, o sea, todo eso, como dijimos, fue hace mucho tiempo. Ajá. Ahí tienen sus áreas de oportunidad. Solamente pueden usarlo como una base para pues, curiosidad, conocerse un poco más, etcétera, como no se enganchen tampoco.
Exacto, digamos que la tabla de Klein, que es de los 80s, pues ahorita ya deberían de hacer una nueva para sí. Los no binarios, ¿no? Los que se dicen que no binarios. Ah, pues eres no binario, aquí te va la tabla.
No, sí hay varios. De hecho, ya después podemos ahondar con esas las otras plurisexualidades. Y, claro. Pero hay que entender también esto, ¿verdad? Que no querer encajar siempre. Siento que siempre queremos encajar y hay gente que le va bien y hay gente que no. O sea, no, hay que como que encontrar lo que nos puede como favorecer un poco más a nosotros, a cada uno.
Claro, totalmente. Hay que buscar una identidad siempre propia, no de nadie más. No se adjudiquen la personalidad de nadie.
De hecho, estábamos leyendo que toda la vida estamos encontrando una identidad.
Claro, que vas evolucionando y tu identidad nunca se define.
Sí, no, pues, estamos en constante búsqueda de identidad de nosotros mismos. Esto no se acaba. Entonces,
basta así, con mirar 5 años atrás y el cambio es muy profundo. Sí. Y si no, evalúa lo que estás haciendo.
Ya estamos muy profundos.
Tienes que evolucionar.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, oye, sí, ya pasamos a algo existencialista.
Ya,
aquí.
Ya estamos acá.
Oye, tráeme un churrito.
¿Con cajeta?
Bueno, oigan, pues ya nos vamos a despedir.
Muchas gracias por escucharnos.
Me encanta, muchas pinches gracias a todos los que dijeron: oye, ¿cuándo regresan? Oye, ya quiero escucharlos. No, a esas dos personas, muchas gracias. De veras. A nuestros fans, nuestros Daily Fans, muchas gracias, les mandamos un abrazo muy fuerte y este episodio pues va con dedicatoria para todos esas personas que están
estuvieron ahí al pendiente durante esta pausa,
y también para las personas bisexuales que nos escuchan, un abrazo
a todos,
muchas gracias,
hasta luego,
bye bye.